Nuestro segundo invitado hoy es Hernán Bonilla, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, y viene con un nuevo informe sobre, o un nuevo índice de libertad económica para compartir con nosotros. ¿Cómo andás, Hernán? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime?
Libertad económica que muchas veces corre con el mote, si se quiere, de estar menos preocupada por la justicia social, ¿no? Yo daba un dato y al principio, que quería arrancar la entrevista por ahí, me encontraba sobre Chile en estos días, ¿no? Que muchas veces es acusada por la desigualdad, índice de Gini, sí, etcétera y más. Y es que es el país, no solo de Latinoamérica, sino de la OCDE, con mayor movilidad social. Es decir, los chilenos que nacen pobres tienen muchas más chances de no terminar su vida siendo pobres que los que nacen en otros países, no solo de Latinoamérica, insisto, sino de la OCDE, que son los países en desarrollo más importantes. Porque también tiene ese lado de pensar en la justicia social, en la economía más liberal, ¿no? Que muchas veces se piensa que no.
Claro. Es un punto bien importante, porque efectivamente, en realidad, para que una persona que nació en la pobreza pueda salir de la pobreza, el único sistema que se lo permite es la economía de mercado. No hay ningún otro sistema que se haya aplicado que permita que haya salido cientos y miles de millones de personas de la pobreza a lo largo de la historia de la humanidad.
Sin embargo, desde algunos lugares se dice que es justamente eso lo que produce la pobreza.
Bueno, pero están equivocados lo que dicen eso. Es muy claro cuando uno ve las estadísticas que son las economías liberales, y cuanto más libres mejor, las que más generan riqueza, las que más gente sale de la pobreza, donde las personas pobres tienen mayores ingresos, y índices como el de libertad económica muestran eso muy claramente. Los países contienen economías centralmente planificadas o algún otro tipo de intervencionismo muy fuerte, son países donde muchas veces es cierto que hay mucha igualdad, son todos pobres, y eso es, no puede ser una cosa que ambicione una sociedad. Tenemos que pensar en algo en el cual, yo lo pienso desde una persona que hoy nace en un hogar pobre en un país. ¿Qué le importa más? ¿Cuál es el índice de Gini o si va a poder salir de la pobreza? Y evidentemente lo que le va a importar es si puede salir de la pobreza. Y ahí importa la movilidad social. Y la movilidad social va atada a la libertad económica. Si no hay movilidad, si la economía es muy cuadriculada y no hay movilidad, las personas no van a poder salir de esa situación. Uh-huh. Los ricos tampoco van a dejar de ser ricos, pero los pobres pueden dejar de ser pobres. Y eso solo se puede dar en una economía que se rija bajo un sistema de libre mercado.
Uh-huh. Bien, ese es un punto importante. ¿Por qué decís que este índice permite visualizar eso?
Porque se ve muy claro que los países, cuanto mayor libertad económica, este es un índice que mide varios aspectos, cinco áreas básicamente, el tamaño del Estado, el marco legal y el derecho a propiedad, la estabilidad monetaria, la libertad para hacer comercio a nivel internacional y las regulaciones que tiene un país. En base a eso se clasifica a los países de 0 a 10 y se arma un ranking. Y lo que uno encuentra es que los países más libres tienen un ingreso por habitante que es muchísimo mayor que el de los países menos libres. Y yendo al tema que hablábamos recién, el 10% más pobre de los países más libres tiene un ingreso que es 10 veces mayor que el 10% pobre de los países menos libres. O sea, los pobres están 10 veces mejor en los países con mayor libertad económica que en los de menor libertad económica. Ajá. La pobreza es alrededor de la mitad de la población en los países menos libres. En el 25% menos libres es menos del 2% de los países más libres. O sea, claramente, si uno es pobre, quiere vivir en un país con libertad económica.
Ajá. Sí, te puedo poner el ejemplo de Argentina, que pasó de una economía muy controlada a un momento más liberal, y sin embargo la situación, capaz que hay otros componentes de la economía, sí, que han complicado el razonamiento, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que en realidad el gobierno de Macri de liberal ha tenido muy poco, ¿no? Uh-huh. Ha aumentado el gasto, ha mantenido el déficit, ha aumentado la inflación, ha mantenido las retenciones sobre la soja, yo no le conozco una medida liberal. Capaz que la...
Pero y al lado de lo que venían...
Bueno, pero lo otro era un desquicio económico fenomenal, ¿no? Era algo que no podía... Bueno, salvo Stiglitz, creo que nadie podía defenderlo. Hay ahí... yo diría que el gobierno de Macri tomó algunas medidas de racionalización. Cosas que eran absolutamente descabelladas pasaron a ser un poco más de sentido común. Pero si uno ve la evolución... yo creo que no. Algo, a ver, ahí es cierto, se intentó sacar las retenciones más exageradas, pero en la más importante, que era la soja, la iban bajando muy despacio.
Sí, muy despacio.
Y si uno ve la evolución del gasto, aumentó durante los dos años y pico el gobierno de Macri. Y el déficit está más o menos igual, a salvo el ajuste que anunciaron ahora, que hay que ver qué efectos tiene.
Sí.
Yo diría que no hay, uno no puede caracterizar al gobierno de Macri como un gobierno liberal.
Sí, tal vez en otras condiciones Macri hubiera gobernado de otra manera, pero la realidad es la realidad. Antes de meternos a lo que el índice nos puede decir sobre Uruguay en particular, porque la otra discusión en torno a esto es la acumulación de la riqueza. Y entonces te dicen, no, el mundo va mal porque cada vez mayor cantidad de la riqueza está acumulada en un porcentaje menor. Y digamos, si eso es injusto desde el punto de vista del resto. ¿Qué se puede responder a eso? ¿O qué está pasando con el resto mientras tanto?
Que lo que... si uno mira la distribución del ingreso en el mundo, lo que uno ve en realidad es que tiende a mejorar. Porque hay cientos de millones de personas que en los últimos años han venido saliendo de la pobreza. Si uno mira mitad del siglo XX, todavía alrededor de la mitad de la población del mundo vivía en la pobreza. Y hoy es menos del 10%. Y si uno ve las gráficas de distribución del ingreso a nivel global, tienden a mejorar. Y además, depende... a mí no me preocupa mucho si una persona acumula mucha riqueza o no. Me preocupa cómo la hizo. Si la hizo en base a prebendas con el Estado, negociado, corrupción, etcétera, es una persona que perjudicó a la sociedad.
Claro.
Si la hizo como la hizo Bill Gates, ofreciendo un producto que mejoró la productividad de las empresas, de las personas, que nos mejoró la vida a todos a lo largo de las últimas décadas, se hizo rico mejorándole la vida a millones de personas.
¿Y esos menos pobres, Hernán, esos menos pobres no son mucho más pobres? Porque también muchas veces se habla de cuando hay una gran brecha, se dice, no, pero lo que pasa es que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Entonces, claro. Los extremos están más alejados.
Está bien. Es cierto que hoy hay ricos que son muy ricos, pero los pobres son menos pobres que antes. Y están saliendo, la pobreza extrema en el mundo viene bajando muy rápidamente. Sí. Por cierto, acá todos nos
horroriza. En este siglo de una manera fenomenal, claro, te dicen que quedan 800, 900 millones de personas, claro, que todavía viven con menos de $2 al día, creo que es la medida, y vos decís, ¿no? Hay problemas para cientos de millones de personas en el mundo, de los cuales son muchos niños, etcétera. Pero eso es el 10% de la población mundial hoy. Antes capaz que la cifra no era tanto más alta y eran 1.000 millones en algún momento, pero era el 50% de la población mundial. Entonces,
claro, claro.
La historia era otra.
A ver, yo no soy el Cándido de Voltaire que piensa que estamos en el mejor de los mundos. Acá lo que pasa es que efectivamente a todos nos horroriza que hay cientos de millones de personas todavía en condiciones espantosas en el mundo. El asunto es que es un error asociar eso a la economía de mercado. Esas personas que están en esa situación, ¿en qué países están? En países que vienen de economías planificadas, que vienen de sistemas o regímenes comunistas o regímenes que tenían una planificación centralizada básicamente como forma de organizar su economía. Y en la medida en que han ido tomando medidas que lo llevan hacia la economía de mercado, cada vez hay menos gente en la pobreza. Entonces, si queremos menos pobres, necesitamos más libertad económica y no menos.
Bien. ¿Qué dice el índice o este nuevo, en esta nueva edición del índice, sobre la situación de libertad económica en Uruguay hoy?
Lo que vemos es que es muy parecido al puntaje del año pasado. Uruguay tiene un puntaje de 7,16 en esta escala que comentaba, de 0 a 10. Se mantiene en una posición parecida al año pasado, 65 en los 162 países que mide el indicador. Lo interesante es que hay países de nuestra región que vienen aumentando su puntaje de libertad económica y mejorando sus condiciones. De nuevo, se podrá decir que muchos son países pobres, y es cierto, pero son países que vienen mejorando a su vez. Si vemos, por ejemplo, que hoy tienen puntajes más altos, ni que hablar Chile, que siempre es el que está más alto y es el que ha aumentado más su nivel de ingreso y es el que ha sacado más pobres en el continente en las últimas décadas. Pero después también están arriba nuestro Guatemala, Panamá, Costa Rica, Perú, Nicaragua o República Dominicana. Y yo creo que cuando uno ve que Uruguay se mantiene bastante estable en el indicador en los últimos años, pero bastante más bajo de lo que estaba, por ejemplo, en 2011, nos llama a detectar algunas áreas en las que estamos teniendo problemas con la libertad económica y que son temas donde deberíamos hincar el diente para mejorar nuestra performance, para lograr que nuestro país crezca más y mejorar al final los indicadores económicos y sociales. Creo que una de las utilidades más interesantes que tiene un índice de este tipo es que nos permite ver en qué áreas tenemos malos puntajes, que son una buena radiografía de las cosas que tenemos que mejorar.
Uh-huh. Bien. Si tuvieras que te llamaran para participar de un gobierno con esta cabeza, con este tipo de análisis, ¿dónde debería estar el foco? ¿En un Ministerio de Desarrollo Social o en un Ministerio de Economía?
Bueno, en los dos.
Planeamiento.
En los dos, en educación, pero
está bien, claro.
Hay muchos temas ahí que son muy importantes, ¿no? En economía, sin dudas, hay una de las áreas en Uruguay le da peor en el ranking, es en el área de regulación, que estamos 102 en 162 en el mundo. Y ahí tenés la regulación del mercado de créditos, la regulación del mercado de trabajo y la regulación que afecta a las empresas. Nosotros hace poco en el Centro de Estudios para el Desarrollo presentamos un informe sobre emprender en Uruguay.
Sí.
Que creo que estuvo
Agustín acá presentándolo.
Y lo que veíamos es que una de las quejas que más generalizadas es el tema de la burocracia, a veces uh-huh, incluso más bien. Que los impuestos. Entonces, yo creo que hay temas desde el Ministerio de Economía o desde el OPP que se podrían analizar del tema de la regulación. Creo que también en el tema de la libertad de comercio, Uruguay tiene mucho para mejorar. En el tema de nosotros tenemos un Estado grande en términos relativos para nuestro desarrollo, que brinda malos servicios. Ese es un tema. La cantidad, yo creo que las dos cosas son un problema, la cantidad y la calidad del gasto público. Tenemos una inflación alta en términos de lo que hoy es el mundo. Tenemos la tercera inflación más alta del continente, después de los casos, el caso caído del mapa de Venezuela, uh-huh, y el caso argentino, que también hoy está con una inflación muy alta.
Sí.
No es un tema de prioridad, de preocupación, pero es hoy prácticamente todos los países del mundo tienen inflaciones bajas. Entonces, ese también es un tema que en el que se nota un mal puntaje en el área de estabilidad monetaria para Uruguay.
Uh-huh.
Y después hay cosas que se resaltan, el tema de la institucionalidad, como siempre Uruguay sale bastante bien parado, pero al mismo tiempo que se reconoce eso, se ve que en algunos indicadores que la lentitud de la justicia también es un tema que termina afectando aspectos de la libertad de las personas.
Ajá, bien. Allí hay un montón de elementos en los que uno dice Uruguay podría tener terreno para avanzar. ¿Dónde ves los más claros en cuanto a la regulación, por ejemplo?
Hay varias cosas ahí, ¿no? Yo creo que hay que facilitar abrir una empresa. Creo que hay siendo ejemplo del tema burocrático que hablamos recién, Chile está procesando una reforma que por la cual va a terminar en que una persona o una empresa no tenga que ir a sacar un trámite en una oficina pública para presentarlo en otra oficina pública. Eso parece casi de sentido común. Que no haya que cumplir una patada de trámites para abrir una empresa, que se pueda hacer en el día, que se pueda hacer online. Hay otra área gigantesca que es la regulación del mercado de trabajo.
Las relaciones laborales.
Las relaciones laborales, que es un área en donde Uruguay también sistemáticamente está mal. Y además está funcionando mal, porque si vemos la cantidad, más de 50.000 puestos de trabajo en los últimos 3 años y pico, es que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, hay que ir a negociaciones más descentralizadas. El tema no es Consejo de Salario sí, Consejo de Salario no, pero es el tema de que sean realistas las negociaciones y que sean adaptadas al mundo en que vivimos, no con categorías de trabajo que ya no existen, no poniendo en la misma bolsa una empresa con 2 personas y otra con 500, o una persona que vive en un ámbito rural en el interior, en Montevideo, o una empresa que se dedica en un ámbito dinámico que está inserto en el mundo de los servicios, con una empresa industrial dedicada al mercado interno. Hay que tener en cuenta la realidad. Yo creo que el gran pecado del funcionamiento de nuestras regulaciones laborales es que no tiene en cuenta la realidad, y el perjudicado termina siendo el trabajador, porque lo que estamos viendo es que, a pesar de que cada vez hay menos personas que buscan trabajo, cada vez hay más hay más personas que no encuentran trabajo. Entonces, ahí hay un problema serio y que yo creo que nos afecta a la mayoría de los uruguayos que somos trabajadores.
Los trabajadores sí. Tienen urgencia en que los que ganan menos ganen más. Entonces exigen, ponen condiciones.
Todos queremos ganar más. Y es un objetivo razonable para plantearlo. Ahora, eso se puede dar en la medida en que uno esté en una empresa que banque ese aumento de salario. Si no, terminan cerrándose y tenemos el récord de empresas en concordatos. Y ahí hay que ser realista en el cuanto a un sano equilibrio entre ganar más, que en la medida de lo posible es el proceso que todos deseamos y lo que pasa en una economía virtuosa, y en un momento complicado preservar la fuente de trabajo.
Claro, Hernán, hablando de esto, esa economía virtuosa o en un momento o en una fase más fría, como parece ser esta, a veces, desde el punto de vista de la opinión pública, puede aparecer una contradicción en esto de 15 años seguidos de crecimiento. ¿Y por qué tenemos esta sensación hoy? ¿Por qué récord de cierre de empresas? ¿Por qué pérdida de 50.000 puestos de trabajo? ¿Cómo se explican esas dos realidades desde el punto de vista de los números que parecen contradictorias?
Lo que pasa es que estamos en una fase distinta a aquella, ¿no? Y ahora, al bajar la marea, se ven algunas piedras que antes no se veían. Hasta 2014, con la economía creciendo más de 5% al año, todos los problemas se disimulaban. Ahora, cuando la economía está en una fase que ya vamos a tener 4 años creciendo al 1 y pico%, contando este, evidentemente se ven algunos problemas que antes no se veían. Y el problema de la competitividad aparece en primer plano. Y el problema de los impuestos, y el atraso cambiario, y las tarifas públicas, y problemas de infraestructura, y todo el combo que afecta a la competitividad de las empresas, ahora se ve. Y las empresas tienen que andar bien para que el empleo ande bien. Y si tenemos empresas que están con problemas, ninguna empresa cierra porque sí o se presenta con contrato porque sí. Evidentemente estamos con problemas de ese tipo que hay que atender atendiendo los factores que están afectando la competitividad del país. Y si no mejoramos eso, no va a mejorar el mercado de trabajo. Ese no es un tema de voluntarismo, ni es un tema que se arregle con leyes o que se arregle con decretos. Se arregla con mejorando las condiciones para que las empresas puedan funcionar mejor y van a generar puestos de trabajo y van a generar aumento de salarios. Cuando pasa, cuando una economía en su funcionamiento normal, siempre va a haber empresas que abren y empresas que cierren. Hay que acostumbrarse también. A los uruguayos nos cuesta entender que hay empresas que tienen que cerrar, pero hay ese proceso típico de una economía de mercado, al final termina siendo que mejoren las condiciones de vida en la sociedad. Y yo creo que entre que ese proceso está anquilosado y que tenemos problemas de competitividad, estamos en la situación en que estamos hoy, con una economía que tiende al estancamiento y que en una condición internacional y regional más compleja se ven dificultades que antes se disimulaban.
Hernán, muchísimas gracias, como siempre, por venir aquí a compartir estos datos y, bueno, tratar de analizarlos con un poco de contexto también, ¿no? E intentar ponerle además a esos números o a esos datos cierta lectura de lo que ocurre en el país.